desabrocha el cinturón y déjate llevar. Bienvenido a Nación Digital.
Y muy buenos días, tenemos con nosotros a Javier Mauri. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, compañero
buenos
Rubén.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos, a toda la audiencia de Radio Mairena desde Tu Nación Digital, el programa de radio que hace de altavoz en las ondas de una propuesta de transformación digital territorial pionera en la Unión Europea. Como hemos explicado en otros programas, este nuevo modelo ofrecería soluciones concretas a las necesidades de las personas de cada territorio. Y les recordamos que estamos hablando de tres espacios conectados denominados Celtiberia Digital, Astur León y E-Canarias. Hoy seguimos investigando en qué consisten las naciones digitales y hablaremos de historia, o mejor dicho, de cómo la historia se repite, aunque siempre pensemos que es la primera vez. Pues no. Aunque parezca todo nuevo, quizás la historia nos puede contar que ya ocurrió en el pasado. Soy Rubén Jiménez, en realización, y doy los buenos días al equipo de investigadores de Realidades Digitales, Rafael Martínez Cortiña, desde Madrid, y Javier Mauri, nuestro productor. Buenos días, Rafa. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, queridísimo compañero Rubén, y buenos días a la audiencia de Radio Mairena. Buenos días, don Rafael Martínez Cortiña.
Buenos días, Javier, y buenos días, Rubén. Y de nuevo pues me gustaría agradecer a las personas que nos escuchan su interés sobre este tema, ¿no? Que a nosotros nos parece tan interesante. Y yo creo que Rubén nos puede introducir el tema de hoy. Adelante, Rubén, por favor.
Sí, bien, estamos en el tercer punto, sí. Adelante, Rubén, cuando quieras.
Un momentito.
Sí.
Vale, pues hoy reflexionaremos sobre la historia y ¿por qué?, se preguntarán ustedes. ¿Qué tendría que ver la historia con una propuesta de futuro como Nación Digital? Para comprender mejor nuestro futuro, tenemos que comprender mejor nuestra historia. Pues parece ser que es algo así. Si tenemos un mejor conocimiento de dónde venimos, entonces nos puede resultar menos complejo adivinar hacia dónde vamos. Por eso, para construir el futuro de Celtiberia Digital, es muy conveniente comprender la evolución de las personas desde sus orígenes hasta hoy. Les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura y tienen una cita en Tu Nación Digital todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3, perdón, de la FM. No falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Rafa, lo mismo, ya es hora de desvelar la identidad de nuestro experto hoy.
Pues sí, Rubén, vamos a desvelar el misterio. Nuestro invitado hoy en Tu Nación Digital, hoy uh-huh. 4 de octubre de noviembre del 2019, se llama Javier Hernández y colabora muy activamente en la Asociación de Amigos de Celtiberia. Es historiador del arte y es un gran experto en la historia de un territorio que pudiera ser conectado bajo un sandbox regulatorio en el futuro. Entonces, va a ser muy interesante escuchar a Javier hablar sobre la historia de Celtiberia, que además es un placer, y eso lo van a verificar ustedes inmediatamente. Así que, buenos días, Javier, bienvenido a Tu Nación Digital.
Javier. Sí, buenos días, Javier.
Javier Hernández. ¿Lo tenemos en antena, Javier Hernández?
Tenemos,
sí, por aquí parece que está todo... Correcto.
Parece ser que...
Parece que sí. ¿Ahora?
Hola, sí.
Sí. Buenos días, Javier. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, adelante, queridísimo compañero Rafael, desde Madrid.
No se nos escucha, un momentito.
Ahora,
parece que
ahora se nos...
tenemos que tener algún tipo de problema con la conexión.
La técnica es así. Hay que ser paciente, Rafael. ¿Nos escuchas, compañero Rafael?
Sí, ahora sí.
Disculpa, ha sido un problema técnico desde aquí. No se había pinchado el audio.
Sí. ¿Tenemos a Javier entonces?
Sí, pienso que sí.
Estoy aquí.
Estamos.
Vamos a tener que pasar lista, la próxima vez que...
Adelante, pues
mira,
compañero.
Javier, te acabo de introducir. Bienvenido al programa Nación Digital. Te he introducido como historiador del arte.
Muy bien.
Como pues un un gran experto en historia de un territorio que a lo mejor pudiera ser conectado digitalmente, ¿no? Bajo un sandbox regulatorio. Entonces, claro, estaba comentando que escucharte hablar sobre la historia de Centiberia ya es un placer. Y no, bueno, es que es verdad. Así que bienvenido, buenos días, Javier. Bienvenido.
Pues a buenos días, espero que la conversación con los oyentes sea también agradable. Para mí es una suerte y un honor estar aquí compartiendo con oyentes muy interesados en todo tipo de inquietudes y de cuestiones que seguro que son interesantes.
Pues sí. Adelante, Javier.
Sí, yo le quisiera preguntar como primera cuestión, el punto de partida para ir centrando lo que es el programa de hoy en unos tiempos que estamos viviendo tan convulsos, tan llenos de contradicciones a nivel de país, a nivel territorial incluso. A mí me gustaría, Javier, preguntarte, cuando hablamos de la antigua Celtiberia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, nosotros, te puedo hablar como historiador ahí, ¿no? Digamos, no como miembro de la Asociación de Amigos de la Celtiberia, que tenemos una concepción más nueva, ¿no? Pero bueno, si nos referimos a la antigua Celtiberia para introducir en un marco a los oyentes, pues podríamos referirnos a un territorio que fue, digamos, históricamente vinculado a las tribus celtibéricas, que se desarrollaron prácticamente, por hacernos así una idea global, desde el siglo VI hasta el siglo II antes de Cristo, en el que, tras la caída de Numancia, conquistada por Roma en el 133, pues todo lo que era ese mundo de una civilización céltica en la península ibérica, pues se fue desvaneciendo, ¿no? La Celtiberia era como, yo creo que como símil podríamos utilizar lo que ocurría en la antigua Grecia, que había muchas polis, aquí había, digamos, también muchos pueblos o tribus con sus respectivas ciudades, que guerreaban también entre ellos, que a veces se llevaban muy bien, pero que compartían una koiné, es decir, una lengua, una cultura, y que, como los griegos de vez en cuando, pues se juntaban, dejaban de guerrear o de pelearse y hacían los Juegos Olímpicos, pues no sé si los celtíberos, no lo tenemos documentado, tuvieran Juegos Olímpicos, pero seguro que se juntaban de vez en cuando también para celebrar alguna vez la paz. Por tanto, era una cultura homogénea en el sentido de valores, lingüística y de cultura, pero también obviamente estaba fragmentada, no estamos hablando de un territorio homogéneo ni unido. Y respecto un poco a la pregunta que tú decías, pues, ¿qué abarcaba la Celtiberia en la antigüedad o la antigua Celtiberia? Pues prácticamente lo que es el sistema ibérico en su extensión norte, desde el norte, desde ahí las sierras de los Montes de Oca, en Burgos, hasta prácticamente el mundo levantino, ¿no? Es decir, como parte sur podríamos marcar las zonas de la serranía de Cuenca y de Teruel, ¿no? Ya cuando empiezan las provincias de Castellón y Valencia, ahí empezaba ya el territorio vecino ibérico.
Javier, sí. ¿Cuánto tiempo duró el periodo celtibérico?
Pues, como te he dicho, más o menos, o sea, lo que los historiadores establecen es un celtibérico antiguo que estaría en torno al siglo VI antes de Cristo. Estaríamos hablando de la cultura de los castrosorianos como una de las más, digamos, madrugadoras. Hasta finales del siglo II, en el que, tras la caída de Numancia en el 133, luego la caída de Termantia y demás, pues empieza a ir, hay cierta resistencia, pero empieza a decaer. Lo que pasa es que con la conquista de Roma no muere la cultura celtibérica, es decir, la mayor parte de los textos celtibéricos que tenemos, como los bronces de Otorrita, como las cerámicas, o sea, incluso los textos gráficos, o podríamos llamar así, icónicos, son de época de dominio romano, o sea que esto es una cosa muy curiosa. Prácticamente lo que tenemos documentado y lo que hace que los celtíberos sean realmente los celtas documentados de la península ibérica pues es prácticamente en el periodo romano, ¿no? Lo cual es muy curioso. O sea, se bajo el dominio bajo el dominio de esa potencia romana que acaba conquistándolo, sin embargo, hay una especie de inercia de proyección de la cultura posteriormente.
Es decir, es para aclarar, sí, a nuestros oyentes.
Sí.
Estamos hablando de un grupo de personas que tenían una manera de enfocar la vida similar, tenían unos valores similares, ¿no?
Sí, cierto.
Y tenían un idioma o un lenguaje o una manera de, sí, comunicarse que les permitía, bueno, pues, de comunicarse, y estamos hablando de un periodo de 500, 600 años, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay que decir, porque esto es importante, quiero decir, tenía una manera de compartir valores y de comunicarse con un idioma que era común prácticamente a toda Europa occidental. Es decir, la cultura céltica en estos momentos es la más importante que hay en Europa, y la lengua celtibérica o celtíbero es homologable, por ejemplo, pues a todas las lenguas celtas antiguas, ¿no?, que se hablaban en aquel momento, concretamente del tronco que se llama más antiguo, que se hermana, por ejemplo, con el bretón, más o menos actual, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir es que un celtíbero que viajara a la Galia, cruzara los Pirineos, que luego se fuera a lo que eran las Islas Británicas, y que fuera incluso por la zona de los Alpes hasta Alemania y demás, se entendería más o menos, como ahora nos podemos entender franceses con españoles o italianos, se entendería con los hermanos de cultura y de lengua célticas.
Qué interesante, Javier Mauri.
Sí, verdaderamente, cuando miramos atrás a lo que fue realmente la historia sin adulteramientos, lo que vemos no son elementos invasores, sino elementos que van enriqueciendo y van modificando esa cultura. Pero fíjate, contraponiendo esto con lo que está pasando hoy en día, verdaderamente es muy, muy, muy enriquecedor. Y estamos hablando de una extensión en nuestro país de la cultura celtibérica bastante amplia, ¿no? Eso.
Sí, bueno, y no solo, vamos a ver, nosotros lo decimos así, yo desde un punto de vista como historiador y con elementos arqueológicos, nosotros decimos que nosotros somos la Celtiberia, es, digamos, los celtas documentados. ¿Qué significa documentados? Que es que hay escritura, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos certificar que los habitantes de la Celtiberia y de las tribus celtibéricas, que se han encontrado muchas epigrafías en téseras, que eran una especie de elementos metálicos o de otro tipo que se intercambiaban para establecer pactos de hospitalidad u otras similares actitudes. También en los bronces de Botorrita, en algunas vasijas, en alguna epigrafía que aparece concretamente en rocas y demás. Es decir, los celtíberos escribían en lengua celta, eso está absolutamente contrastado. Pero se supone que prácticamente desde la Celtiberia hasta Galicia, la mayor parte de los pueblos que habitaban la península eran célticos. Lo único que no están documentados, no sé si me explico, o sea,
claro.
Los historiadores creen que posiblemente los calaicos, pongamos por caso, o los vetones, posiblemente incluso carpetanos y vaceos, pues tenían lenguas célticas. Lo que pasa es que no han dejado la escritura. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué los celtíberos sí? Pues muy fácil, porque son la primera línea de contacto con el Mediterráneo. Es decir, los celtíberos, las tribus celtíberas, son las que están en contacto con los iberos, los vecinos, que son los más avanzados, porque la civilización en aquella época, obviamente, evolucionaba de este a oeste, es decir, desde el mundo mediterráneo hasta el occidente, que era cada vez más bárbaro, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
Por tanto, esa cultura céltica, podríamos decir, estaría hermanando todos los pueblos de la España interior, ¿no? Sin duda alguna. Y en tanto que había una otra cultura muy importante, que era la ibérica, que abarcaba prácticamente desde Málaga toda la franja mediterránea hasta Marsella, casi, en muchos sitios invadía el Mediterráneo, en fin, toda esa franja, ¿no? O sea, que había unas culturas en cierto modo muy hermanadas, ¿no? En muchos aspectos.
Javier, has comentado hace unos instantes pactos de hospitalidad. ¿En qué consistían esos pactos?
Bueno, esos eran esos acuerdos que se establecían entre tribus para intercambiar todo tipo de alianzas, incluso había pactos matrimoniales también, y pactos de no agresión, pactos en cierto modo también, no voy a decir de vasallaje, pero sí de reconocer el poder superior de una tribu sobre otra. En fin, tenían muchos matices. Pero esto se establece a través de téseras, que son normalmente objetos metálicos en forma de animales que tienen una simbología y un carácter sagrado, pongamos por caso el oso, sí, el caballo, etcétera, el jabalí. Y entonces en la parte, digamos, trasera, en el reverso del mismo, se establecían una serie de frases que aludían precisamente a las condiciones de ese pacto.
Muy bien. Pues para aquellas personas que nos escuchen por primera vez, y no comprendan muy bien porque estamos hablando de historia intentando explicar un proyecto tan disruptivo, ¿no? Tenemos que explicar que para generar un proceso de transformación digital territorial necesitamos lo primero de todo, lo más importante, es que haya una base identitaria, es decir, un grupo de personas que compartan valores. Entonces, claro, de repente Javier nos va a poder explicar cómo esa configuración social a lo largo de tantísimos años ha mantenido unos valores, ¿no? Tiene un origen y ahora...
Sí, es cierto, ¿no? Es cierto.
Pero bueno, digamos que la división territorial actual, pues al final pues no permite compartir los valores. Es decir, al final nos tenemos que agrupar en grupos muy pequeñitos, ¿no? Y a pesar de que territorialmente compartamos los valores, pues como no estamos conectados ni comunicados, pues realmente poca cosa podemos hacer, ¿no, Javier?
Sí, pues sí, ciertamente, claro, esto que hemos hablado es el origen de la Celtiberia, ¿no?, como nombre y como, digamos, primer marco identitario, pero ese marco geográfico, que son tierras altas, más que, podríamos decir, áridas que algunos sitios de Aragón sí, pero son sobre todo pues muy rudas, ¿no? Muy no especialmente fértiles, porque son montañas. Tened en cuenta que prácticamente mucha de la altitud media de buena parte de la Celtiberia está en torno a 1000 metros. El otro día estuvimos en Orea, en un pueblo de Guadalajara, de los montes universales, que estaba a 1500 metros. Hay pueblos a 1200, a 1100, en las provincias por de Soria, de Teruel, de Cuenca, de Guadalajara, La Rioja, incluso Serrana, etcétera, ¿no?, que forman las 8 provincias de la Celtiberia, las que habría que añadir Zaragoza, parte de Burgos y parte de Segovia, ¿no? Entonces, en ese territorio tan complejo, pues, sin embargo, hay una homogeneidad que es, como digo, la cordillera ibérica, en la que hace que, como digo, esas tierras sean, pues, difíciles de habitar, incluso hoy día, ¿no? Pero, sin embargo, en aquella época, pues, tenían sus riquezas, ¿no? En la época de los celtíberos tenían minería, tenían salinas, que son muy importantes para el ganado, que también era importante, y entonces, bueno, tenían sus riquezas. Pero nunca ha sido, digamos, un territorio ubérrimo, como podrían ser las huertas de Murcia o valencianas y demás. Entonces eso exigía una serie de ingenios y de pactos para, de alguna forma, generar una cierta solidaridad, ¿no? Y es por eso por lo que además la historia los ha convertido en territorios de frontera, ¿no? En consecuencia, después de la caída de los celtíberos, la llegada de Roma, llega la Edad Media, cuando se diluye el Imperio Romano, y entonces todo eso se convierte en un territorio de frontera. Primero frontera entre el Islam y los cristianos, prácticamente el mejor testimonio de arquitectura islámica califal está entre las provincias de Soria y Guadalajara, porque eso era la frontera norte de Al-Ándalus. Y luego, pues una vez que se van conquistando esos territorios, allí confluyen tres reinos que se dan de tortas también, que son Aragón, Castilla, en parte también León, por supuesto que ya su influencia allí, y Navarra. Entonces ese territorio de frontera, que ha sufrido muchas guerras, primero entre musulmanes y cristianos y luego entre los propios cristianos, pues se queda un poco despoblado. Y es por ello por lo que los reyes, cuando lo conquistan, generan un nuevo sistema para atraer la población que hoy día podría ser muy revelador, que es el de las cartas pueblas y el de los fueros.
Primero, el fuero. Un momento, Javier. Acabas de tocar un punto, creo que es muy relevante, ¿no, Javier?
Sí, efectivamente.
Es que
sí.
Estamos hablando de dos Javieres. A ver, es importante, yo creo, que lo que estás comentando, porque es lo que comentaba Rubén al principio, ¿no? Es decir, la historia se repite. ¿Nos podrías contar cómo se inició la historia y cómo se puede volver a repetir ahora, por favor, Javier?
Claro, sí, efectivamente, esa historia es que para repoblar ese vacío, esa frontera tremenda, donde pues surge gente como el Cid Campeador, que es de por allí, ¿no? Y gentes muy duras que han estado siempre pues acostumbrados a la batalla, que son, llegan a ser mercenarios por eso, porque están entrenadísimos, ¿no?, a luchar. Pues en ese territorio de frontera difícil de habitar, pues los reyes establecen los fueros. Uno de los primeros, creo que es en 1075, si no me equivoco, es el fuero de Sepúlveda, que está dentro de lo que es el territorio de la Celtiberia, pero luego surgen otros como el de Calatayud, el de Molina, en fin, muchos de los territorios que hoy día constituyen ciudades más o menos relevantes de la Celtiberia tuvieron fueros, también en Soria, por supuesto, para atraer la población y para ofrecerles una serie de condiciones que en una Edad Media dominada, como sabéis, por el vasallaje, la investidura, los siervos y demás, pues el hecho de que fueras ya un hombre libre suponía todo un incentivo. Y por eso, digamos que la Celtiberia se convierte en un territorio de hombres libres porque no hay otra manera de atraerlos. Entonces viene gente de todos los sitios, gente de las montañas, de francos, o sea, foramontanos franceses también, navarros, etcétera, de todos los sitios, que están más o menos dispuestos a buscar un horizonte, una aventura nueva en su vida. La pregunta que yo creo que tú insinuabas, Rafael, es esto pues es muy actual. ¿Por qué? Pues porque hoy día también existen esas características de despoblamiento y de difícil habitabilidad a la par que el envejecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, no por el hecho de las guerras, sino por la propia dinámica del siglo XX que ha privilegiado las ciudades frente a los espacios rurales, pues eso se ha vuelto a vaciar bastante y quizá deberíamos aprender la lección de la historia y fomentar unos nuevos fueros, una nueva carta puebla, pero obviamente ayornados, actualizados conforme a lo que exige el siglo XXI. Y ahí obviamente la tecnología digital y otras medidas pues tienen una importancia pues muy destacada como nuevos instrumentos, podríamos decir, de población y de enriquecimiento de esos territorios baldíos.
Pues sí, realmente es lamentable que ya entradito el siglo XXI, algunas personas pues tengan la imagen de que es asumible o es justificable que exista un éxodo y una despoblación de comarcas, de zonas, de pedanías, en aras de la ciudad. Es un fracaso. Como hay tantos fracasos en este país, el paro es un fracaso, la España despoblada, que tengo un amigo al que yo aprecio y respeto muchísimo, se llama Federico, que dice que no es revolucionario, es evolucionario. Él habla de una España abandonada, de la mano de Dios y de la mano de los poderes fácticos, ¿no? Es una lástima que esto se haya asumido como algo necesario, como algo imparable, propio del sistema. Y es que no acabamos de entender todavía las personas que tienen la facultad y el poder de pensar en estas cosas, que no se puede mantener durante mucho más tiempo que trabajemos para el sistema. Si empezamos a percibir que el sistema tiene que trabajar para nosotros, evidentemente es otro tipo de sistema del que estamos hablando. Estamos desaprovechando muchísimas cosas, estamos perdiendo muchísimos cerebros, muchísimas personas con unas altas capacidades, estamos perdiendo oportunidades turísticas de desarrollo, tanto comarcal como personal, estamos Estamos perdiendo tantísimas cosas en este sistema. Es tanto lo que estamos sacrificando en aras de ideas que están más cerca de una nube ideológica que de una nube de Internet. Y es una lástima porque se están perdiendo colegios rurales, se están perdiendo tantísimas cosas. No nos sirve. Ya no sirve que haya experiencias puntuales para remediar el tema de la enseñanza rural a través de aulas virtuales. No sirve de nada porque eso, quieras que no, es un parche. Y yo creo que ya una rueda, cuando ya se pincha tantísimas veces, lo mejor es comprar otra nueva porque ya no le caben más parches. Y hasta que no tengamos un cambio de actitud y empecemos a pensar de otra forma, pues no vamos a permitir que los conceptos vayan también evolucionando. El concepto de trabajo no es el mismo hoy que el del siglo XX, por dar una referencia temporal cercana. El concepto de educación no es el mismo, el concepto sanitario tampoco es el mismo. Es que es uno de los mensajes que estamos repitiendo aquí, que algo que nos aterra mucho, que lo ha dicho Rafael Martínez Cortiña en más de una ocasión, lo que vamos a conseguir es ser esclavos tecnológicos de otros países.
Bueno, no necesariamente. Si no hacemos nada.
Exacto.
Si no hacemos nada, efectivamente corremos ese riesgo porque estamos utilizando medios con otros valores. Pero a mí me interesa mucho lo que una mención que has hecho, Javier Hernández. Es que claro, como tenemos dos Javieres, a ver, Javier Hernández, tengo una pregunta porque has hecho una mención a Orea, que es bueno, es un tema que ya hemos comentado porque ya hemos entrevistado a Marta Corella, la alcaldesa de Orea, hemos entrevistado a Ana Lamas y a Lanza Artesa y nos han hecho referencia y a mí me gustaría que nos contases tu opinión de qué pasó en Orea.
Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy muy sorprendente. Yo no sabía muy bien dónde iba porque simplemente me dejé llevar por la llamada de Ana, que es amiga y que siempre he sido de lo que iba, y la verdad es que tenía simplemente una leve noción, pero me sorprendió mucho el nivel que allí se estableció, tanto por la propia preparación y competencia de las personas que estaban, pero también por la ilusión y por las ganas y por el compromiso, ¿no? En cualquier caso, yo vi allí una oportunidad interesante para intentar cambiar el signo de lo que hemos radiografiado últimamente, que Javier Mauri pues ha hecho una muy buena, efectivamente, fotografía en blanco y negro o en color terrorífico, más bien diríamos, ¿no? Yo creo que la tecnología digital y el proyecto de Nación Digital aplicado a la Celtiberia como Celtiberia Digital, efectivamente, pues tiene una serie de oportunidades muy interesantes para romper, por un lado, con ciertas inercias, porque hay una cosa que sí que me gustaría decir, y es que cuando se habla, y Javier lo ha dicho muy bien, ¿no?, cuando se habla de los problemas de la España rural interior, de la España llamada vaciada, pues parece que todo esto es como algo inexorable. De hecho, se inventó Sergio El Molino, para mí un término muy desafortunado, que es España vacía, que le da ese toque de inexorable, ¿no? Esto está vacío, esto está metafísicamente así, está como marcado por el destino de los dioses que tiene que estar vacío. Pues no está vacío. Lo han vaciado por políticas bastante cochambrosas que ha comentado Javier y que se han desarrollado desde el comienzo del siglo XX, pero acelerado en el franquismo, con un intento de llevar gente del campo a la ciudad y tener mano de obra barata, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, eso se puede revertir, pero claro, se tiene que revertir con instrumentos del siglo XXI. No tiene sentido volver a soluciones trasnochadas como hacer polígonos industriales, traer emigrantes a cascoporro. Esto tiene que ser una revolución mucho más sensata y mucho más adecuada a nuestros tiempos. Y en ese sentido, la tecnología digital tiene un papel fundamental. Y hay otro elemento, y al poco lo que he dicho al principio, que también tiene un rol determinante, que es el patrimonio en el ecocultural en el sentido amplio. Es decir, es que en los pueblos hay una serie de valores, que decía Javier, que se están perdiendo, y es verdad, pero que se pueden todavía mantener y recuperar. Y uno de esos valores es el aire limpio, es los bosques, es la cultura de conexión con la naturaleza, y por supuesto es también el patrimonio histórico-artístico. Es decir, nosotros hemos celebrado ahora una fiesta identitaria de Sanjay en Paracuellos de la Ribera, que es una zona de la comarca de Calatayud que tiene el mejor mudéjar del mundo. Entonces, pues es que eso es un valor. Pero es que tenemos un románico excepcional en la Celtiberia, es que tenemos casas de arquitectura etnográfica de primera línea en España y muchas otras cosas. Entonces, todo eso hay que ponerlo en valor y también hay que hacer un cambio de mentalidad, que yo creo que es algo que también habéis olvidado los dos, y es que tenemos que dejar de ser ese paleto acomplejado que quiso el régimen de Franco estigmatizar a los de pueblo para que tuvieran, digamos, una autoestima muy baja y por eso se fueran a la ciudad, a decir lo contrario, decir, bueno, es que nosotros, habitantes del medio rural, tenemos una serie de ventajas, tenemos un gran patrimonio, tenemos esta conexión con la naturaleza, y esos son elementos para subir la autoestima, para empoderarnos, ¿no? Y entonces, a la vez que se producen medidas que tienen que venir desde las administraciones, y algunas habéis comentado y otras se podrían comentar, pero están bastante catalogadas ya, pues a la vez hay que llamar a la gente para que sea consciente del poder y de las ventajas y del orgullo que supone ser una persona que habita en un medio limpio, humano, en conexión con la naturaleza, etcétera, y con un patrimonio excepcional, tanto natural como de tipo histórico-artístico.
Vamos a hacer una brevísima parada para que una compañera nuestra, que es Ana Ballesteros, que es coach, pues nos diga, nos comente un poquito cuántas horas debemos dormir y por qué motivo. Buenos días, Ana Ballesteros.
Buenos días, queridos compañeros. Buenos días, audiencia de Radio Mairena. Hoy os voy a hablar de la importancia que tiene el dormir 7 u 8 horitas. Aunque algunos oyentes consideren que son muchas, en realidad es el tiempo que necesita nuestro organismo para su total reparación. El cerebro es un órgano muy complejo, de apenas 1 kilo, 1 kilo 300 gramos, dependiendo de la masa muscular, pero que desgasta y consume él solito el 25% de la energía que ingerimos, porque no descansa, trabaja día y noche. Su actividad se desenvuelve mediante ondas y necesita completar en su totalidad la arquitectura del sueño, pasando por todas las fases hasta llegar a las ondas delta, que son las ondas donde se reestructura toda nuestra actividad cerebral, enlazándose los viejos archivos de la memoria con los nuevos registros para así acordarnos de lo que hicimos ayer, la semana pasada. Reestructurar también la memoria episódica para acordarnos también dónde llegar a los sitios. Es también cuando nuestro sistema inmunológico trabaja al 100%, para así reconstruir todo el desgaste que ha sufrido durante el día. Por eso, queridos amigos y amigas, si queréis disfrutar de una gran salud física y mental, os recomiendo este merecedor descanso. Y nada más por ahí. Cuidaos y amaos.
Bueno, pues hasta ahí el consejo de nuestra compañera Ana. Hay que descansar. Adelante, Rafael Martínez Cortiña, que te corté antes, perdón.
No, sí, era la conversación aquí con Javier. Claro, resulta, yo creo que Javier ha apuntado al gran quid de la cuestión, que es la mentalidad. Claro, bajo una mentalidad industrial, toda esa zona efectivamente está vacía. Es verdad, es cierto. O sea, si yo lo miro desde la perspectiva industrial, pues sí, no le puedo dar mucho nombre. Pero yo, como economista, me resulta muy complejo intentar articular ideas de negocio en una zona donde está vacía. Pero sin embargo, bajo la mentalidad digital, la perspectiva es completamente diferente, y entonces resulta muy sencillo observar cómo es la España de los recursos. Es completamente diferente. Una lupa está vacía, es el territorio, no tiene nada. Bajo la lupa digital, de repente aparecen millones de posibilidades. Estas posibilidades, estos recursos, no son recursos industriales, como apuntaba Javier. No son recursos de polígonos industriales, de grandísimas carreteras, aeropuertos. No estamos hablando de esos recursos. Aparecen unos recursos que, bajo la perspectiva digital, ofrecen soluciones. Entonces, para una mentalidad digital, que intenta comprender el futuro de una manera más prospectivista, ve cómo nos enfrentamos a grandes problemas, grandísimos problemas, a nivel urbano. Existe una complejidad urbana que es creciente, y de repente nos encontramos con que en el entorno rural podemos encontrar las soluciones. Fijaros, una cosa muy próxima, muy, muy a corto plazo, que nos puede explicar Javier, nuestro invitado de hoy, es: en las ciudades no podemos respirar, ¿no? Estamos hablando de un futuro robotizado, pero a lo mejor no podemos ni respirar. Y sin embargo, y eso afecta todo, ¿no? Tiene unas consecuencias muy grandes. Y sin embargo, en el entorno rural nos encontramos con la oportunidad, es una oportunidad, de que existen numerosos recursos que, gestionados de otra manera por las personas, utilizando la inteligencia colectiva de todos estos años, miles de años de conocimiento de las personas, de repente es la solución. Celtiberia Digital podría aportar numerosas soluciones a toda la complejidad urbana que se está viviendo, por ejemplo, en Madrid. ¿No es así, Javier?
Sí, totalmente. Lo suscribo
es que plenamente. Bajo la perspectiva digital nos aparecen millones de soluciones en un territorio que está precisamente preparado para dar esas soluciones. Tiene todos los recursos, tiene la inteligencia, tiene los materiales, lo tiene todo. Javier, por favor, explícanoslo.
Bueno, la verdad es que efectivamente yo lo que sí que creo fundamentalmente en el titular que has dado, es que hay que cambiar de mentalidad, ¿no? Eso es básico. Y dejar de percibir esto como con esos criterios un poco del siglo XX trasnochados, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que cambiar de mentalidad la gente que de la administración que intenta buscar soluciones para este territorio vaciado, y por supuesto también los que habitamos allí o los que de alguna manera estamos vinculados a ello por solidaridad, por familia, por lo que sea, ¿no? Todos tenemos que hacer ese cambio de chic que haga posible todos estos aspectos que estás comentando. Al hablar de esa solución digital, yo entiendo, y tú estás de acuerdo porque lo hemos hablado, que no es que sea eso una sola panacea, o sea, decir, no es que el hecho de venir con lo digital va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Porque no hay que renunciar a soluciones convencionales, como podría ser una discriminación positiva por parte de las administraciones, para que, por ejemplo, pues los funcionarios de la cárcel de Daroca, que es un pueblo de la Celtiberia, de la provincia de Zaragoza, pues que está a 80 kilómetros de la capital y que, sin embargo, otros funcionarios viven en la capital. Bueno, pues a lo mejor había que darles incentivos para que se quedaran en el pueblo, pongamos por caso, ¿no? A los funcionarios, había que dotar de mejores infraestructuras también sanitarias y de otro tipo, y sobre todo, pues ahí viene lo digital, pues que en muchos pueblos hubiera internet. Ya no digo 5G, sino que hubiera internet que pudiera funcionar. ¿Por qué? Porque eso hace posible que determinadas personas que quieren volver a vivir al pueblo y montar un negocio, pongamos por caso de tipo de guías de turismo geológico, rural, lo que sea, durante, aunque sea unas semanas o unos meses, pues lo puedan hacer. Pero es que si no tienen conexión, o si tienes una casa de turismo rural, pongamos por caso, es que no te puedes conectar con la gente para ofrecer tu negocio. Entonces, existe una serie de carencias de infraestructuras que habría que intentar solucionar en un pacto de Estado, y con esto bastaría simplemente con poner en marcha algo que está ya aprobado, que es la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural de 2007, que estaba bastante bien, que apostaba por una implementación de medidas desde las comarcas, y que, sin embargo, los políticos, por una serie de razones que ahora no vienen al caso, sería largo de explicar, han metido en un cajón y ahí está muerta. Está aprobada, también algún real decreto que adicional, pero la han dejado en vía muerta, ¿no? Entonces, poniendo en marcha eso, esa parte de lo, podríamos decir, soluciones convencionales de pacto de Estado para buscar vías de infraestructura y medidas de discriminación positiva podría tener salida. Pero efectivamente, al lado de eso está también el hecho de que tenemos que empoderarnos nosotros mismos y generar esa inteligencia colectiva, y para ello la cultura digital, no solo la tecnología, sino la cultura digital, que yo creo que lo has dicho muy bien tú, Rafael, es fundamental. Por tanto, una de las cosas que en la Celtibería sí que necesitamos, y en toda la España rural interior, es gentes concienciadas que tengan una mentalidad consciente de todo esto y se pongan en contacto. Y para ello las redes digitales de inteligencia colectiva y consciente son fundamentales para generar una alternativa, unos nódulos que busquen pues conexiones, nuevas conexiones, nuevos proyectos y sobre todo esa sensación de empoderamiento que he dicho antes. Entonces, absolutamente de acuerdo que tendría que ser una serie de baterías que conjuntamente aunaran las medidas convencionales de discriminación positiva, de desarrollo de infraestructuras, de pacto de Estado, y luego toda esa otra parte que es muy de la ciudadanía y que no la debemos olvidar, porque tampoco a veces se oye mucho eso de decir, bueno, que venga el Estado y lo solucione todo, que vengan las administraciones o algunas empresas. Pues sí, eso tiene que hacerse, pero si la ciudadanía consciente no toma riendas en el asunto, pues puede quedarse esto un poco en un despotismo ilustrado, ¿no? De todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Pero habrá un pacto. Tiene que haber un pacto. Tiene que haber un pacto porque al final el problema es tan complejo, tan difícil de solucionar, que si no hay un pacto entre las partes, van a caer las dos. Es que es tan sencillo como eso. Y para que uno pueda generar las soluciones, necesitará el apoyo de otro.
Sí, vale,
yo te apoyo en la generación de soluciones urbanas, pero yo voy a necesitar que tú me aportes los medios o me facilites algunos medios. Y vamos a pactar. Vamos a pactar una solución conjunta. Yo creo que eso es básicamente el objetivo.
Pues sí, compañeros, se nos ha acabado el tiempo. Desde realización, Rubén Jiménez ya nos indica que nos tenemos que ir despidiendo. Yo te agradezco muchísimo, Javier, el que hayas estado aquí. Uno aprende muchísimo de los grandes sabios como tú, y como siempre el programa se nos ha quedado corto, nos ha sabido a poco sumergirnos en esta Celtiberia, en esta historia actualizada 2.0, y Javier, aquí tienes tu casa y muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, ha sido un honor estar aquí con todos vosotros compartiendo este tiempo y muchas gracias también por darle una oportunidad a estos territorios vaciados y un poco olvidados de la mano de Dios, como habéis dicho, de por lo menos poner el acento en sus problemas y también en sus soluciones de perspectiva hacia el futuro. Muchas gracias.
Pues yo también me despido, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene.
Así es, muchísimas gracias, compañeros.
Hasta la próxima.
Muy bien, y nosotros continuamos aquí en Radio Mairena y os dejamos unos minutos con la mejor música, aquí en Radio Mairena.